Muy buenas noches. Si traes una Biblia esta noche, favor de voltear al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 33. Mateo, capítulo 23, versículo 33. Escucha lo que dice Jesucristo. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias por tu palabra que nos has dejado para que nos guíe en esta vida, para saber la verdad, que nadie nos engañe. Señor, sabemos que tú nos has dicho que mírenos, que nadie os engañe. Señor, te pido que todo aquel que escucha esta noche este mensaje, que les abra sus ojos, que les abras el entendimiento, Señor, que te lleguen a conocer esta noche como Dios y Salvador. Y te pido que bendigas este mensaje y que solamente tú recibas toda la honra y toda la gloria. Y lo pidemos en el nombre, el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Has oído tú tales palabras? ¿Has oído tú Cristo hablando en esta manera? Probablemente nunca lo has escuchado, solamente que vayas a una iglesia donde de veras enseñan la Biblia. Pero casi la mayor parte de las iglesias, yo he andado en muchas, te enseñan simplemente el amor de Dios y que Dios es amor. Y eso es muy verdad. No más que yo te quiero enseñar algo completamente diferente para que mires y comprendas también otra cosa, que Dios de veras es amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo y es un Dios que va a juzgar. Entonces vemos que aquí le habla a la gente religiosa de su tiempo y les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Quizás estas sean palabras extrañas para ti, pero no son raras. Son palabras que escuchas y vas a ver por toda la Biblia, y muchas veces cuando lo miras es después que Dios ya se cansó de la gente, después que les habla y extiende su mano para que vengan a Él, y lo miras desde el principio de la Biblia hasta el final, donde Dios siempre les habla con amor. Pero al final, ya al último, Dios también sabe hablar con palabras como las que acabas de escuchar. Aquí le dice a esta gente algo muy serio, pero al mismo tiempo quiero que conozcas algo para que comprendas lo que está pasando aquí. Esta es la última semana de mi Señor Jesucristo aquí en esta tierra, antes de ir a la cruz del Calvario. Además, quizás falten nomás 2 días, a como leo yo la Biblia, faltaban 2 días para ir a la cruz del Calvario. Y si tú has leído la Biblia o te han platicado, hay muchas historias donde Dios les había hablado de salvación. No nomás en el Nuevo Testamento, durante la vida de Cristo, pero también si acaso vas al Antiguo Testamento, miras muchas historias que Dios nos ha dejado, que te habla de salvación. Y ahora Dios está hablando con la gente religiosa. Estos eran los fariseos, estos eran los escribas, estos eran los que enseñaban la Biblia a la gente. Estos son los hombres que debían de haber sido maestros. Esta es la gente que debía de haber sabido lo que Dios estaba hablando. Ellos decían que eran expertos, ellos eran doctores, y sin embargo no sabían de lo que Dios hablaba. Por eso yo miro que aquí Jesucristo ya estaba cansado, pero al mismo tiempo, quiero decirte algo, Dios va a encontrar más culpable y el castigo va a ser mucho más duro para todo aquel que es un sacerdote, o sea, predicador, o sea, uno que enseña la Biblia, y si las enseñas mal y no enseñas lo que Dios dice, va a ser muy mal para ti. Sería mejor que no enseñaras la Biblia si vas a enseñar una mentira. Si vas a enseñar la Biblia, yo te aconsejo, necesitas enseñar todo lo que Dios escribe. Pero aquí Dios les dice a esta gente, los religiosos, les dice serpientes y generación de víboras. ¡Qué vergüenza! Que Dios le diga a esta gente, los enseñantes, los escribas, los fariseos, los expertos, que Dios les haga dicho serpientes. No sé si tú has matado una víbora, a una serpiente, pero yo ya he matado varias. Y cada vez que las miro, y si las tratas de tocar cuando todavía están vivas, se mueven por todas partes. Quizás has visto tú a alguien que maneje una víbora y mira cómo esa víbora no la puedes agarrar muy bien, se mueve la cabeza y se mueve la panza y se mueve toda la víbora y se te enreda en la mano, muchas veces en el cuerpo, porque así son las víboras, pero también así son todo aquel que son falsos profetas. Les preguntas una cosa y no te la quieren contestar. Yo muchas veces he hablado con religiosos de diferentes religiones y les pregunto una pregunta para probar, vamos a suponer, quién es Cristo. Si de veras es Dios, hay muchos que enseñan que Cristo no era Dios, simplemente que era el Dios chico. Pero yo te puedo enseñar que Cristo es el Dios Todopoderoso, la Biblia lo enseña. Pero cuando les hablas a la gente de eso, luego comienzan a sacarte otros versículos, pero mira aquí, mira allá, son como las víboras. Y esto es lo que Dios les dice a esta gente, generación de víboras. Pero yo quiero que sepas que desde el principio Dios siempre había dicho de la salvación, lo había dado bien claro. Pero yo quiero preguntarte esta noche, ¿de qué sirve saber mucho? O ser un profesor, o ser muy rico, si acaso tú no tienes salvación. Cristo dice en el libro de Marcos, y ojalá si no traes una Biblia, agarra un lápiz o una pluma y marca los versículos que te estoy dando. Marca el libro de Marcos, o pon Marcos 8:36, para que un día leas lo que dice ahí. Dice ahí que aprovechará el hombre si granjeara todo el mundo y pierde su alma. En otras palabras, ¿de qué te vale de ser el hombre más rico, de ser el hombre más poderoso, de ser un rey o cualquier cosa, que tú mandes muchas cosas o seas muy poderoso en esta vida? ¿De qué te sirve si acaso vas a morir y vas al infierno? Aquí esta vida es simplemente muy corta. La vida es como un vapor que se parece y después se desvanece, es lo que dice la Biblia. Entonces vas al infierno y ahí es para toda una eternidad. Esas son palabras de Cristo, Él mismo lo dijo. Está escrito en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si granjeara todo el mundo y pierde su alma? Ahora quisiera llevarte al libro de Génesis, en la Biblia, al primer libro de la Biblia. Quiero llevarte a una parte muy importante, porque aquí es cuando comienza Jesucristo, o diré Dios, es el mismo, pero comienza a hablarte de la salvación, y aquí es donde encuentras, aquí comienza la religión del hombre. Pero déjame leerte primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Apúntalo o busca esa parte. Capítulo 4 de Génesis, en el versículo 3, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y enseñóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Déjame primeramente darte aquí una explicación primeramente lo que pasó antes de esto. Te quiero decir solamente la historia de Adán y Eva. Quizás tú la sepas, pero déjame refrescar tu memoria. Tú sabes muy bien que ellos vivían en el paraíso, Dios los había hecho. Entonces Dios les había dado que podrían comer de cualquier árbol ahí en el paraíso, menos de uno. Este árbol, Dios lo dejó allí y dice que de este árbol no podían comer. Este es el árbol que Cristo les había dicho. Dice en el capítulo 3, dice, y más del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, no comerás de este árbol, dice en el versículo 1 del capítulo 3, pero como quiera, y en el versículo 2, capítulo 17, ahí es donde Cristo les había dado, o diré Dios, había dicho, más del árbol de esencia, del bien y del mal, no comerás de él. Entonces vemos aquí que había nomás un árbol, pero tú ya sabes la historia. Eva primeramente comió de ese árbol. Fue engañada por el demonio, entonces ella le dio a su esposo, Adán, y él también comió. Entonces Dios les había dicho que el día que ellos comieran, ese día iban a morir. Yo quiero decirte esta noche que sí murieron, pero murieron espiritualmente. No cayeron muertos, pero murieron espiritualmente. Y por esa razón, perdón, vemos en el Testamento Nuevo que Jesucristo le dice al hombre más religioso de Israel que era necesario nacer otra vez. Él estaba hablando del nuevo nacimiento. Estaba hablando porque Adán había caído hacía muchos siglos pasados. Esta fue la manera que el pecado entró al mundo. Entonces, vemos que Dios, diré, tuvo que sacrificar a un animalito. No nos enseña la Biblia qué clase de animal era, pero sí nos enseña que Dios hizo túnicas de pieles. En otras palabras, era el cuero de un animal. Entonces Dios tuvo que sacrificar a un animal para cubrir a Adán y Eva. Y eso nos enseña que el inocente tenía que morir por el culpable. Y el culpable eres tú y yo. Nosotros somos los culpables. Al mismo tiempo podemos ver ahí que eso es lo que Dios había enseñado. Y posiblemente ellos le habían enseñado a sus hijos, a Caín y a Abel. Entonces vemos aquí en la historia que yo acabo de leer en el capítulo 4 de Génesis, que Abel y Caín trajeron sus sacrificios. Pero el sacrificio de Abel, lo ves en el versículo 4, él trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. En otras palabras, él sacrificó una de sus ovejas, una oveja completamente inocente, tuvo que ser matada. Dios le agradó, porque esto simplemente, yo quiero decirte ahorita esta noche, por toda la Biblia nos enseña, esto era un retrato de Jesucristo, que un día Él también iba a ser sacrificado, el inocente por el culpable. Por esa razón, vemos que cuando vino Jesucristo a este mundo, el que introdució a Jesucristo fue Juan el Bautista. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Jesucristo era el Cordero de Dios que iba a morir por el pecado del mundo, pero desde el principio vemos que Dios nos dejó este ejemplo, era un retrato, era un modelo de lo que iba a pasar un día, de que un cordero iba a morir por el culpable. Por eso a Dios le agradó el sacrificio que Abel trajo. Pero ahora mira lo que trajo Caín. Caín trajo el sacrificio de lo que él había trabajado. Obviamente, este hombre trabajaba en las tierras. Este hombre trajo de lo mejor que él tenía. Quizás hayan sido tomates, quizás hayan sido zanahorias o papas, no sabemos. Pero simplemente él trajo lo mejor que él pudo. Y a Dios no le agradó porque no era el sacrificio de sangre. Tenía que ser por sangre. La Biblia nos dice bien claramente en el libro del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 22, Hebreos 9, 22, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, si no hay sangre derramada, no hay remisión de pecado. Tenía que haber sangre derramada. Por eso Jesucristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero aquí vemos a Caín. Él trajo lo mejor de sus obras. Y Cristo, fíjate, diré Dios lo que dice en el versículo 7. Dice, si bien hicieres, no serás ensalzado. Este hombre se enojó. ¿Por qué es que los hombres se enojan cuando les dicen la verdad? ¿Por qué es que se jactan o les entra un orgullo como si fueran mucho, muy machos? La cosa es que eres muy macho ahorita que estás vivo, pero ya cuando se llegue la muerte, cuando ya te has listo para morir, es cuando te va a dar mucho miedo, porque es cuando vas a ver que ya es muy tarde antes de morir. Dios dice, si acaso tú lo rechazas toda tu vida, Él dice que Él se va a burlar de ti. Te lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 1. Ahí se va a burlar Dios, porque siempre Él te extendió la mano, siempre quiso salvarte, y tú te burlabas. Pero un día, ese miedo te va a entrar, y dice Dios, y yo me voy a reír de ti. Pero aquí vemos que el hombre, Caín, se enoja. Se le cae su semblante y Dios simplemente con puro amor le dice él en el versículo 6, dice Jehová, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué te enojas? Porque Dios dice que el sacrificio que tú traes no es suficiente, que no es bueno. ¿Por qué no pones atención lo que Dios quiere? ¿Para qué quieres estar en contra de Dios? Miramos aquí desde el principio que la salvación no es por tus obras. Por toda la Biblia es lo que te dice, no es por tus obras. Además también miramos que casi mucha gente, ellos piensan que solamente es por las obras de ellos y todas las religiones, es lo que ellos enseñan. Enseñan que es por tus obras. Así me habían enseñado toda mi vida. Siempre me decían, si yo era bueno, iba a ir al cielo, si era malo, iba a ir al infierno. Pero nunca me habían dicho qué tan bueno tenía que ser. Yo no leía la Biblia, yo no llevaba la Biblia a la iglesia. En la religión que yo pertenecía, nadie lleva una Biblia. Quizás tú pertenezcas a esa iglesia también, que no llevas Biblia. Te dan mejor un libro, un librito que le dicen el misolet, pero no, esa es la Biblia. Y ellos tienen nomás versículos para que tú leas lo que ellos quieren que tú leas, pero no quieren, obviamente, que tú leas la Biblia, porque si tú la lees te vas a dar cuenta las mentiras que ellos te echan. A mí me decían siempre, si yo fuera bueno, yo iba al cielo. Pero cuando comencé yo a leer la Biblia, me di cuenta que yo tenía que ser tan bueno como Cristo. Tenía que ser un hombre sin pecado. ¿Y quién en este mundo no ha pecado? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que Cristo nos dice. Es lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay ninguno bueno. No hay ninguno justo. Entonces, ¿por qué me lo habían dicho a mí en mi iglesia? ¿Por qué me decían que yo tenía que ser bueno cuando la Biblia me dice que yo no puedo ser bueno? Yo soy malo. Yo vengo ya contaminado con la sangre sucia de Caín, con la sangre sucia de que entró por Adán y Eva, o diré por Adán, porque entró por el hombre. Entonces, por esa razón vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero mucha gente han sido engañados. Piensan que por sus obras pueden llegar al cielo, igual como mi padre. A mi padre yo muchas veces le hablé de Cristo. Yo iba y lo visitaba. Y le decía yo, papá, tienes que recibir a Cristo como tu Dios y Salvador. Mi padre no me ponía atención. Nadie me ponía atención. Pero el día antes de morir yo hablé con mi padre. El día que él murió, yo hablé con él ahí en el hospital. Él sabía que ya iba a morir. Y yo le pregunté a mi padre, papá, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Y él me dice, yo voy al cielo, hijo. Yo le pregunté entonces, ¿por qué vas a ir al cielo, papá? Y él me dice, porque yo soy bueno. Yo traté de explicarle, pero ya era muy tarde. Pero déjame decirte algo. Yo conozco a mi papá. Yo sé qué clase de hombre él fue. Mi padre fue un borracho. Él cometió anduvo con otras mujeres, era mujeriero. Mis hermanos, casi todos los que fueron criados por mi padre, salieron puros borrachos. Hay dos que están en la penitencia. Les enseñó mal porque él le fue un mal ejemplo. Y sin embargo, antes de morir, me dice, yo voy al cielo porque soy bueno. Mi padre estaba bien engañado. ¿Por qué? Y además, cuando, después de muerto, cuando fuimos a la iglesia, el sacerdote dice allí, este hombre fue al cielo porque él fue bautizado a esta religión. No necesito darte el nombre de mi religión que yo tenía, pero tú comprendes de quién estoy hablando, porque tú lo oyes siempre. Cada vez que vas a un funeral, siempre dice el sacerdote, este hombre o esta mujer o este niño o niña fue al cielo porque fueron bautizados en esta religión. Yo quiero decirte esta noche que el agua de Texas o de cualquier estado donde tú estés, no salva a nadie. La única cosa que salva es la sangre de Cristo. Desde el principio hasta el fin es lo que vas a ver. Y vas a ver también que no hay ninguno bueno. Miramos aquí a Caín. Él estaba pensando que él podía agradar a Dios con sus obras. A Dios nunca se agrada con las obras. Entonces, ¿por qué es que así me enseñaron? ¿Por qué es que mi religión me enseñó que por mis obras yo podía llegar al cielo? Ahora, por eso, cuando yo miro a Jesucristo y hablo con estos religiosos, por eso miro yo que les dice serpientes, generación de víboras, es igual como yo lo pienso. A mí me dio mucho coraje escuchar un sacerdote decir estas mentiras a toda la gente. Decirles que mi padre iba a ir al cielo o estaba en el cielo porque fue bautizado. Entonces, ¿qué pasa con el sacrificio de Cristo? Si de veras dicen que enseñan las cosas de Cristo, ¿por qué es que no enseñan la verdad? Entonces, lo que yo miro aquí a Jesucristo cuando Él estaba hablando en Mateo 23, cuando Cristo les habla bien mal a esta gente, antes de morir en la cruz, Él les dice generación de víboras. Yo quiero decirte que hay mucha gente igual. Ahorita hay mucha gente que también enseña la misma cosa. Pregúntale tú a tu sacerdote o pregúntale a cualquier hombre de tu religión si acaso ellos te dicen que la salvación es por tus obras, necesitas correr de allí. Porque si tú mueres en esa condición, pensando que tú vas a ir al cielo simplemente porque eres bueno, vas a ir al infierno. Esto es algo muy serio. Quizás este sea el único mensaje que has escuchado así, pero yo quiero decirte que si tú no pones atención a lo que yo te digo, yo te estoy enseñando de la Biblia, esta es la decisión más importante de tu vida. Esto es más importante que ganar un premio. Esto es lo más importante de la vida. Recibir a Cristo. Porque si tú recibes a Cristo como tu Dios y Salvador, y eres salvo, vas al cielo. Es para toda una eternidad. Y todo lo que Dios pide, desde el principio, aquí vemos en Génesis, capítulo 4, nos está enseñando con Abel y Caín que el sacrificio del inocente cordero que Abel había traído, eso es lo que agrada a Dios y es lo que agrada a Dios por toda la Biblia. Por esa razón, cuando Juan Bautista vino a Cristo, él lo introdujo a la gente y él les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no nomás aquí en el libro de Génesis, esta gente religiosa, esta gente que estaban allí con Jesucristo, ellos debían de haber sabido estas cosas. Si de veras ellos eran enseñadores, eran los fariseos, eran los expertos en la Biblia, debían de haber sabido esto. ¿Por qué es que no lo sabían? ¿Por qué es que no querían enseñar la verdad? Yo no sé por qué esta gente era así, pero sí te quiero decir una cosa. Lo que Dios nos enseña es que la salvación es bien clara. Pero déjame darte ahora una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 18. Si traes Biblia, voltea a Lucas, capítulo 18, en el Nuevo Testamento. Te voy a leer una parábola que Dios dio. Dios dio muchas historias y todas te enseñan de salvación de una manera u otra. Pero esta para mí es algo bien claro. Y estos fariseos, por eso, ellos necesitaban haber sabido esto. Pero como no querían enseñar, no querían aceptar, esta gente Dios les dijo: generación de víboras. Pero déjame leerte en el libro de Lucas, capítulo 18, márcalo para que lo leas después, comenzando en el versículo 9. Y dijo también, aquí tenemos a Cristo hablando, y dijo también a unos que se confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros, esta parábola. Y escucha ahora lo que dice Jesucristo. Dice: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora escucha lo que dice Jesucristo. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Primeramente vamos a hablar del fariseo. El fariseo lo puedes comparar con Caín. El fariseo está hablando de lo que él hacía, de las obras buenas, de lo que él ofrecía, de sus diezmos. Él era un hombre bueno, y de veras Dios quiere que tú seas bueno, pero si tú pones tus buenas obras para llegar al cielo, le vas a fallar, vas a ir al infierno. Dios quiere que seas bueno, pero tus buenas obras no te salvan. Y es lo que aquí nos enseña este hombre que era bueno, este fariseo. Él estaba hablando y en otras palabras estaba ensalzando él mismo. Se estaba levantando el cuello. Él era un hombre orgulloso. Era un hombre que casi toda la gente son iguales que este hombre. Yo también fui lo mismo. Yo no recibí a Cristo hasta que tenía 36 años. Yo también fui lo mismo. Yo no fui diferente. Pero un día yo cambié y hice exactamente lo que el publicano hizo. Este hombre de lejos, dice aquí en la Biblia, la parábola que Dios nos da, que este hombre ni siquiera levantaba sus ojos a ver el cielo. Él miraba para abajo y nomás se daba golpes en el pecho y diciendo: sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, déjame dártelo en otra forma. Él decía: perdóname, Señor. Perdóname a mí, un pecador. ¿Sabes la razón que este hombre fue justificado con esas palabras? Este hombre habló esas palabras con todo su corazón. Y es lo que Dios te pide. Dios también aquí nos enseña que este hombre se humilló. Y nos dice aquí: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces aquí miras la diferencia. El que se levanta el cuello, el que se justifica él mismo, el que se ensalza, dice Dios: yo lo voy a humillar. En otras palabras, te va a mandar al infierno. Pero todo aquel que se humilla, en otras palabras, que se arrepiente, que pone su fe y confianza en Jesucristo, en otras palabras, este hombre está pidiendo perdón por su pecado. No está ofreciendo solamente nada, nomás su corazón. Él viene arrepentido, viene quebrantado. Es todo lo que está haciendo. Y Dios dice algo bien simple. Escucha. Dice: este se fue a su casa justificado. ¿Sabes tú la palabra justificado? Es igual como si nunca hubiera pecado. Es igual como si tú cometes un crimen. Y dicen que fue un crimen, o diré, vamos a ponerlo diferente, vamos a poner que tú tuviste que defender tu vida y tuviste que pelear por tu vida y tú ganaste la pelea. Entonces la ley viene y examina lo que pasó. Entonces la ley o el juez van a decidir si acaso tú eres culpable o estabas justificado. Y cuando te encuentran justificado, en otras palabras, que todo lo que tú hiciste no fue por mal, simplemente estabas defendiendo tu vida. La ley aquí en los Estados Unidos dice que tú eres justificado, si de veras así fue. En otras palabras, es como si te hubieran dicho: esto nunca pasó. Es una palabra legal que se usa en los Estados Unidos, ser justificado. Dios está usando la misma palabra. Dice aquí: este hombre fue justificado. En otras palabras, en la corte de Dios, en la corte del cielo, todos los pecados que tú hayas cometido, no importa qué tantos o qué tan grandes, no importa qué tan males tu vida fue, cuando tú te arrepientes y pones tu fe y confianza en Jesucristo, Dios dice: te vas justificado. Pero yo quiero que no hagas un error aquí. Fíjate bien que este hombre se humilló. Fíjate bien que este hombre se arrepintió. Tú puedes ver claramente que él estaba arrepentido con todo su corazón. No nomás son palabras de la boca. Dios mira al corazón. Cualquier persona puede decir, perdóname a mí, Señor. Y mucha gente lo dice así, perdóname a mí, pecador. Y después se arrancan y se van a la borrachera, se van a las cantinas y siguen todavía en el pecado. Y después mucha gente dice, pues míralo, pues no fue salvo, no es ahora un cristiano y mira lo que anda haciendo. Yo quiero decirte que hay mucha gente falsa, no son de veras cristianos. Simplemente hablaron con su corazón, o diré con su boca, pero no con su corazón. Yo quiero que mires que este hombre no nomás habló con la boca, habló con el corazón. Es lo que Dios mira. Y este hombre se arrepintió, y por esa razón Cristo, al ver el corazón de este hombre, Él puede decir, este hombre se fue a su casa justificado. No hagas el error de hablar palabras con tu boca, si acaso tu corazón no está en esto. Dios claramente quiere arrepentimiento del corazón. Y si tú piensas que puedes engañar a Dios, no lo engañas. Por eso mucha gente va a resultar en el del infierno cuando mueran, porque dicen que se han arrepentido, pero solamente fue de palabra de la boca, no fue de corazón. Por esa razón andan todavía en el pecado, andan haciendo todas las cosas malas, nunca han sido convertidos. Pero es la única manera, mi amigo, es la única manera que tú puedes ser salvo. Necesitas ser serio, necesita tu corazón estar contrito, necesitas tener un corazón quebrantado para que Dios lo mire. A Dios no le engañas. A mí me puedes engañar todos los días, pero a Dios no lo engañas. Y en el día del juicio, el día que tú mueras, tú sabrás a dónde vas. Pero ¿para qué te aguardas para ese día? Hoy es el día de salvación. Ahora déjame llevarte ahora en el mismo libro de San Lucas. Déjame darte la última historia. Esta no es una parábola, pero quiero que voltees al libro de Lucas, capítulo 23. Esta no es parábola. Esta no es una historia que la platicó un sacerdote o un profeta. Esto es lo que le sucedió a Jesucristo. Hasta aquí mero. La última historia. Vemos que Cristo todavía está tratando de enseñarnos cómo puede uno ser salvo. Desde el principio hasta el fin, Cristo siempre nos dijo que Él había venido a salvar el mundo. Es lo que Dios dice muchas veces. Y hay palabras en el libro de Juan donde Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es solamente por Cristo, no es por ningún sacerdote, no es por ninguna virgen, no es por ningún profeta, no es por ningún santo, no es por nadie más, solamente por Cristo. Hasta el apóstol San Pedro te dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo. Es el único nombre dado a los hombres. Lo encuentras en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, tú lo puedes chequear ahí. Pero aquí vemos la historia. Cuando mi Señor Jesucristo fue crucificado, quizás tú has escuchado de que en un lado de Él, en cada lado de Él, estaban dos malhechores. Eran dos ladrones. Mira lo que dice en el versículo 39, capítulo 23 de Lucas. En el versículo 39 y dice, Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame explicarte esta historia. Está bien simple. ¿Cómo la puede uno tomar de cualquier otra manera? Aquí vemos a dos ladrones, a dos malhechores, dos hombres que estaban recibiendo lo que ellos merecían. Estaban recibiendo la muerte, posiblemente habían matado, quién sabe lo que habían hecho o qué habían robado, pero merecían por la ley de los romanos morir en la cruz del Calvario, o diré morir en la cruz. Y vemos a Jesucristo, Él está ahí con ellos. Los dos estaban burlando, igual como todo el mundo se burla, pero después uno de ellos se arrepintió, y Él le dice al otro, oye, no temes tú a Dios, yo y tú estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos, pero Él no ha hecho nada mal. Entonces este hombre vio a Jesucristo y le dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Fíjate lo más, este hombre se arrepintió, este hombre reconoció que el que estaba colgado ahí con él de veras era Dios, y por eso le dijo, Señor, ahora vemos que él reconoció que él era un rey, porque le dice, cuando vengas a tu reino, él sabía que era del cielo, que era Dios, porque le dice, cuando vengas a tu reino, en el cielo. Entonces vemos aquí muchas cosas, pero primeramente quiero que sepas que él se arrepintió, y Jesucristo le dijo algo que es por toda la Biblia, le dice algo bien interesante. No sé por qué muchos sacerdotes y muchos predicadores no comprenden, pero Cristo le dice en el 43, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuándo lo bautizaron? Este hombre estaba colgado. No hay nada que diga en la Biblia que lo sacaron de allí de estar colgado y lo llevaron a un lugar a ser bautizado. Este hombre no fue bautizado. Este hombre no pudo hacer obras buenas. Este hombre no pudo ir a pedirle perdón a nadie. Él nomás le pidió perdón a Dios. Porque yo quiero decirte esta noche que tus pecados son en contra de Dios, de nadie más. El pecado se encuentra de Dios. Entonces este hombre reconoció y sabía el que el único que lo podía perdonar era Jesucristo, y por eso solamente a él le pidió perdón. Y lo que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Debes de reconocer algo bien, bien simple. Este hombre no hizo ninguna obra. Dios miró el corazón de este hombre. Igual también como el publicano, igual también como Abel. Son nomás una de las cuantas historias, pero hay muchas. Por esa razón Dios estaba enojado con esos fariseos, con esos escribas, que les dice, generación de víboras, ¿cómo evitaráis el infierno, el juicio del infierno? En otras palabras, ¿cómo le vas a hacer para no ir al infierno? ¿A quién le vas a decir y cómo les vas a decir? Y mucha gente no saben cómo evitar. Yo quiero decirte esta noche, es bien fácil. Dios ya hizo todo el trabajo. Él vino y murió por ti. Y Él mismo te lo dice, que tú puedes llegar al cielo. Tú puedes ir al paraíso con Él. Si tú solamente haces lo que hizo Abel, si tú haces lo que hizo el publicano, si tú haces lo que hace este hombre aquí en la cruz, que se arrepintió este malhechor, mira que por toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, siempre Dios mira al corazón. Siempre Dios salva al que se arrepiente. Siempre Dios salva a todo aquel que viene a Él humillado. Por esa razón, desde el principio, Él le había dicho a Caín, si hicieres bien, serás ensalzado. Si hicieres bien, serás ensalzado. ¿Por qué no haces bien tú esta noche? Todo lo que Dios te pide, y te lo dice bien claramente, que tú necesitas un Salvador que fue sacrificado por ti. El único es Jesucristo, y por toda la Biblia nos enseña. En el libro de Isaías, capítulo 53, el profeta Isaías predicó y profetizó que un día iba a venir un hombre, que todo el pecado del hombre iba a ser puesto en él. 740 años después de que él predicó esto, viene Jesucristo, y mira lo que pasa, todo el pecado del mundo fue puesto en Jesucristo. ¿Por qué no pones tú también tu confianza en él? Además, dice Dios que él vino a morir por todo el mundo. Él pagó los pecados por todo el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por él. Y además también te lo dice en el libro de Mateo, capítulo 7. La mayor parte de la gente va en un camino espacioso, en un camino ancho. Dice, y ese camino va a la perdición. Dice, pero el camino angosto, el que va a la vida eterna, el que va al cielo, es un camino angosto. Y dice Jesucristo algo bien interesante. Dice, son pocos los que lo hallan. Quiere decir que los que van a ir al cielo son pocos. Aunque sean millones, para este mundo son pocos. La mayor parte de la gente va a ir al infierno. Mucha gente piensa que ya nomás porque se murieron, ya se les murió el papá o la mamá, todos van al cielo, nomás porque fueron buenos, nomás porque te trataron bien, nomás porque te estaban dando dinero cuando estabas pobre, o que te ayudaron siempre, y siempre estaban ahí para ayudarte. Y ya piensan todos que ya fueron al cielo, nomás que porque murieron. Pero yo quiero decirte que la mayor parte de la gente va al infierno, pero no te lo van a decir. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que cambiar tu vida. En otras palabras, Dios va a mirar al corazón y espera que tú te arrepientas. La Biblia dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14, 16. ¿Por qué no pones atención? ¿Por qué es que tanta gente se pone a orar a María y a tantas otras, a otros santos y santas? Cuando Jesucristo te dice, yo soy el camino, Él no dice yo soy uno de los caminos, dice yo soy el camino. ¿Por qué no te lo dicen en tu iglesia? ¿Por qué no te lo dicen los religiosos? Pero aquí Dios te lo dice bien claramente. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no pones atención? ¿Por qué no te sales de ese camino ancho, bien ancho, y entra al camino angosto? Dice también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes? Esto está en Juan 3:16. Uno de los versículos más conocido por todo el mundo, te lo dice bien claramente. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios hizo el infierno, y ahí va a ir mucha gente. Cristo dice, fíjate lo que dice el apóstol San Pedro, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ese es Pedro. Mucha gente dice, pero Pedro es la piedra. Pedro te dice aquí bien claro, ¿por qué no lo lees? Te lo dice que la salvación es solamente por Cristo. Dice la Biblia, en Juan 3:3 dice, el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer otra vez. En otras palabras, tienes que recibir a Cristo como tu Dios y Salvador. Entonces, cuando tú lo recibes, eres nacido de nuevo. El Espíritu de Dios entra en tu corazón, entonces ahí eres salvado. Entonces ahí eres un hombre nuevo. Entonces ahí has nacido de nuevo. Y fíjate qué tan fácil es. El libro de Romanos capítulo 10, el apóstol San Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9 y versículo 10, dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Fíjate en el capítulo Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero decirte solamente que la salvación es gratis. La salvación Dios te la da. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiendes lo que dice? Déjame decirte algo también. Muchas veces nosotros los mexicanos nos creemos en las canciones mexicanas, y mucha gente acepta lo que dicen las canciones como si fuera nuestra religión, y se creen y viven su vida igual como las canciones. Pero las canciones mexicanas, la mayor parte fueron escritas por borrachos, son escritas por gente o hombres que nunca han recibido a Cristo. No te creas de estas canciones, no te creas que tu destino es de rodar y rodar, como dice la canción. Si tú sigues rodando y rodando, vas a rodar directamente al infierno. Dios, eso no es el destino tuyo. Dios te hizo para que fueras al cielo. Ya basta de ser un vagamundo. Ya basta de andar rodando. Ya basta de andar de pueblo en pueblo. Acepta a Cristo como tu Dios y Salvador. En otras palabras, arrepiéntete a Dios y pon tu fe en Jesucristo. Dice en el libro de Primero de Corintios, y esto es lo último que voy a leer, en el capítulo 15, Primero de Corintios, capítulo 15, aquí te habla de la resurrección, y dice en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Él resucitó en el tercer día. Si tú crees en el Evangelio, en otras palabras, que Él murió, pero murió por ti. Si tú crees que Él fue resucitado, resucitó para que tú fueras justificado. En otras palabras, resucitó porque el pago que Él hizo fue aceptado. Resucitó para salvarte. Entonces Él está sentado ahorita en la diestra del Padre. Él está en el cielo. Él tiene su mano extendida. La Biblia nos enseña esto desde el principio de la Biblia hasta el fin. En varias partes nos enseña. En el libro de Isaías nos enseña que Dios tiene su mano extendida. En Proverbios capítulo 1 te enseña, Dios tiene su mano extendida. Él quiere que tú lo aceptes. Yo quiero decirte también, acepta a Cristo Jesús. Recíbelo como tu Dios y Salvador. Ven a Él igual como los demás que yo te estuve explicando. Igual como Abel, igual como el publicano, igual como el malhechor en la cruz que le pidió perdón a Dios. Ven igual como ellos. No traigas nada en tu mano. No tienes tú nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le puedes tú ofrecer a Dios? Él es Dios. Él hizo el mundo. ¿Qué le puedes tú ofrecer? ¿Tus buenas obras? La Biblia nos enseña que tus obras son puras cosas sucias. Él busca tu corazón. Es todo lo que Dios te pide. Que te arrepientas a Él, a Dios, y que pongas tu fe y confianza en Jesucristo. Él murió por ti. Hazlo este día. Hazlo esta noche. Ponte de rodillas y pídele a Dios con todo tu corazón. Dile, Señor, perdóname a mí, un pecador. Te recibo como mi Dios y Salvador. Perdóname que yo puse mi fe y confianza en mis obras, que yo puse confianza en mi religión, pero ya reconozco que solamente tú me puedes salvar. Entra en mi corazón y sálvame. Hazlo este día. Aunque yo no te conozco, un día, quizás, ojalá, si tú recibes a Cristo, nos vamos a ver en la gloria. Allá nos gozaremos, allá estaremos con Dios para toda una eternidad. No pierdas esta oportunidad. Quizás sea la última vez que tú vas a escuchar estas palabras. La última vez que vas a escuchar la verdad. Lee tu Biblia, pero pon tu fe y confianza en Jesucristo. Y ojalá que tú seas salvo esta noche. Vamos a orar. Señor, te pido que todo aquel que está escuchando, todo aquel que ha escuchado estas palabras, que de veras tú le des entendimiento, que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe y confianza en ti. Padre, sálvalos. Hoy es la petición que ellos te dan esta noche por medio del corazón. Sálvalo, Señor. Y lo pidemos en el nombre más precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.